Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema No luches por sí solo. En la vida todos nosotros luchamos. Y antes de que nosotros veamos la luz primera, que es cuando venimos al mundo por medio del nacimiento físico, nosotros antes de nacer ya tenemos una lucha en el vientre de nuestra madre, donde antes dicen los doctores, los estudiosos, que el hombre lucha desde el momento cuando va a la fecundación. Pero bueno, y la lucha no termina sino hasta cuando Cristo venga. Lo importante es que en medio de esta lucha nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber luchar. Nosotros tenemos que agarrarnos de aquel que ha luchado y sigue luchando al lado nuestro. Nosotros tenemos que saber por qué razón luchamos. Nosotros tenemos que saber en qué lugar luchamos, con qué armas estamos luchando. El que no sabe por qué lucha, pues deja de luchar porque pierde la visión al objetivo que como guerrero, que como soldado de Jesús nos ha llamado a luchar. Y así sucesivamente. Vemos en este capítulo que Jacob luchó con el ángel en Peniel. Jacob, vemos que se caracterizó en un principio como un hombre que para obtener ciertos beneficios de bendiciones que no le correspondían, se hizo mañoso, como decimos, tramposo, y obtuvo la bendición que le pertenecía a su hermano. Pero bueno, aquí dice que se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres, sus siervas y sus 11 hijos. Pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él estaba luchando en la noche. Este varón estaba luchando en la noche. Y nosotros, no importando si es de día o es de noche, nosotros tenemos que saber luchar. El soldado es entrenado, hablando terrenalmente, es entrenado tanto en el día como en la noche. Es entrenado para pasar y sobrevivir hambre. Debe de tener ese coraje para vencer al enemigo. Y una de las cualidades es que no debe de tener temor, aunque dentro de sí sienta temor, pero jamás demostrarlo. Nosotros, por alguna otra razón, humanamente hemos experimentado un temor, pero eso debe de ser y se debe de ir tan rápido como un parpadeo, porque no se debe de apoderar el temor de nosotros. Pero algunos que no hemos conocido a Cristo, que no hemos demostrado o afianzado nuestra confianza en el Señor, aún estudiando la palabra de Dios y congregándonos, estamos viviendo en temor. Nosotros no debemos de vivir en ningún temor. No debemos nosotros vivir con ese temor al futuro. Dice la palabra de Dios que cada día trae su propio afán, que nosotros debemos de estar en sumo gozo. Como nos hablaba el Señor el día miércoles, hermanos, por lo demás, os ruego que estés en sumo gozo y que soportemos las pruebas. Este varón luchando en medio de, en aquella noche, físicamente, nosotros no podemos ver o distinguir de igual manera una persona, un objeto en la noche, en la oscuridad, que en el día. No lo podemos distinguir de igual manera. Podemos identificar la voz. Podemos conocer en cierta manera, sin ver qué persona es. Cuando lo conocemos bien, ah, ahí va fulano. Porque conocemos la forma de caminar. Cuando conocemos bien, aunque no lo veamos. Y luchar de noche, en cierta manera, trae una desventaja. Pero este varón se aferró en esa lucha. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, no fue una lucha ahí de escasos minutos, sino que considero que fue una lucha durante toda la noche. Porque vemos más adelante, en los siguientes versículos, que cuando rayaba el alba, le dijo a Jacob, me tengo que ir. Ya, en cierta manera, se entiende que ya se empezaba a asomar, como decimos, los primeros rayos del sol, la claridad, de que ya iba a amanecer. Y él se tenía que ir. No quería, en cierta manera, quizás que lo viera bien Jacob, pero él se tenía que ir. Su lucha, en cierta manera, terminaba y no había podido salir victorioso el ángel, porque Jacob estaba luchando aferrado a él. Dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. En otras palabras le dijo, y a mí, ¿qué? Que vaya a amanecer. No importa que sea de día, mientras no me bendigas, no te dejaré. Tú no te vas. Si no me respondes, no te vas, no te voy a soltar. Entonces, con el que él luchaba, en cierta manera, puedo ver que sí le importaba ya irse. La lucha se había prolongado y el día estaba por llegar. No se dio por vencido Jacob en esa lucha. Aunque cansado de luchar físicamente, pero él sabía lo que quería. Que fuese bendecido en ese momento por el ángel. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Aleluya. El resultado de esa lucha, vemos que el ángel le respondió a Jacob. Y le respondió bien. Nosotros, hermanos, vemos que el ángel le cambia el nombre, cosa que Jacob no esperaba, no se imaginaba y no pidió que le cambiase el nombre. Recibió la bendición más de lo que él estaba luchando, porque ahí el ángel lo bendijo. Nosotros, hermanos, en nuestra lucha vamos a recibir más de lo que estamos buscando y esperando, cuando de verdad nosotros nos sabemos aferrar, agarrar de aquel que es todopoderoso y bendice con toda bendición espiritual. Libro de Efesios, vamos para allá un momento. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros no podemos decir que estamos maldecidos. De ninguna manera. A nosotros nos siguen las bendiciones de Dios. Aunque a algunos las cosas nos salen mal, y vuelve a veces a salir mal, eso no significa que está o estamos maldecidos. A veces las cosas no salen bien por varias razones: por no saber escuchar a Dios, por no consultar a Dios, por no esperar a Dios, o por que no tenemos la sabiduría humana. Ah, porque también se necesita la sabiduría humana. Y entonces nos consideramos sabios y las cosas salen mal. Pero eso no significa que estamos maldecidos. De ninguna manera la palabra de Dios nos dice: ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos, lamentablemente, dicen que tienen que meterse de una manera profunda en la presencia de Dios para que se rompan las maldiciones generacionales, mentiras del enemigo. Cuando uno viene a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Las maldiciones se acabaron. Lo que se enfrenta en cierta manera son las consecuencias de un pasado. Los pecados han sido perdonados. Las consecuencias las enfrentamos o las sufrimos en cierta manera por causa de no haber escuchado al Señor antes de venir a Él. Pero no estamos maldecidos. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Que hay ciertas cosas que se tienen que romper en nuestro corazón, que nos han mantenido atados, es punto y aparte, no maldición. Somos bendecidos con toda bendición. Así que si alguien dice: me persigue la mala suerte, mentira del enemigo. ¿Cuál mala suerte? No, la palabra de Dios nos dice: y esas señales seguirán a los que creen. Y aquí es necesario creer, y para creer hay que obedecer. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros tenemos que aprender a dar fruto de labios que confiese en su santo nombre. Nosotros tenemos que aprender a cantar a Dios cuando las cosas están mal o medias mal. Es muy difícil sacar una alabanza. Cuando estamos enfermos, es muy difícil sacar una alabanza en medio del dolor. Cuando estamos nosotros tristes, a veces sin haber ningún motivo, es difícil sacar ahí una alabanza. Pero el Señor nos dice, tu tristeza se convertirá en gozo. Yo hago nuevas todas las cosas y de la nada yo creo, yo formo, yo hago, yo soluciono, yo sano, yo derribo. Entonces no vemos las cosas a nuestro favor porque estamos luchando por nuestras cuentas propias, por nuestras propias fuerzas. Como nos consideramos muy sabios, muy estudiosos, muy influyentes, pues digo, pues ya, ¿para qué voy a orar si yo ya sé lo que tengo que hacer? Hay cosas en lo cual no se necesita ya orar. Si ya se ha orado, hay que actuar. Y les pongo un ejemplo. Cuando Moisés lo perseguía el ejército, un hombre consagrado a Dios, y de momento llegó al mar, no se puso a orar, ni el Señor le dijo, ponte a orar, porque él le preguntó, ¿qué hago? El Señor no le dijo, ponte a orar, ponte a ayunar, ¿o me equivoco? Le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Hay momentos, hermanos, en los que uno tiene que actuar. Hay que orar para actuar, no actuar y después orar. Porque ya cometí el error, pues ya para qué, es tarde. Pues ya lo único que queda es seguir con las consecuencias. Dios perdona el pecado, las consecuencias nosotros nos corresponde. Seguir hacia adelante. Entonces, volvemos a Génesis, capítulo 32. Versículo 26, dijo, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El ángel sabía el nombre de Jacob. Si Dios todo lo sabe, todo lo puede. Él conoce nuestras palabras, lo que ya nosotros vamos a hablar. Él lo sabe. Pero ¿por qué le preguntó su nombre? Bueno, lo que el Señor quiere, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros seamos explícitos. Que lo que nosotros le pedimos, seamos en cierta manera, podamos describir. ¿Qué queremos? ¿Para qué queremos? Entonces a veces nosotros estamos pidiendo mal. Y el Señor no quiere que nosotros pidamos mal. Si algo vale la pena pedir, que sea con esos gemidos indecibles, que el Espíritu Santo sea intercediendo por nosotros. Porque Él sí sabe pedir todas las cosas que nos conviene. Si nosotros estamos pidiendo en nuestra humanidad, pues casi siempre nos vamos a equivocar. Aunque consideremos que eso está bien, que me conviene y que mi Padre Celestial me lo va a dar porque está bien. Bueno, lo que está bien no siempre conviene. Y lo bueno no siempre es lo correcto. Tiene que reunir las dos cualidades, bueno y correcto. Sí, bueno y correcto. Por ejemplo, cuando uno está cocinando y hay que moverle al caldo, a la carnita, no voy a agarrar un cuchillo para revolverle. El objetivo es revolverle, pero tiene su... ¿Para qué? Pues el cucharón o la cuchara. Cada cosa tiene su función. Entonces le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob. Y el Señor nos pregunta ahora, ¿cuál es tu nombre? que estás luchando conmigo. Y nosotros, cuando estamos por lo regular, que no debe de ser así, siempre vamos con el dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Como la canción de Rabito. Pero no le digo, Señor, te doy. Te doy, Padre, mi tiempo, te doy mi corazón, te doy mi voluntad, te doy mi alabanza, te doy todo, Señor. Apenas empiezo a orar, Señor, mira, dame. Padre, mira lo que me está pasando, dame. Y mira, Señor, dame. Si algo le tenemos que pedir al Señor es un nuevo corazón. Eso el Señor quiere. Que le pidamos y que le pidamos sabiduría. Entonces, no nos identificamos primero en la oración. Exaltar su nombre. Señor, gracias por lo que tú eres. Padre, mira, vengo ante ti, soy inmerecedor de dirigirme a ti. Conoces mi vida, te he fallado. No soy digno, Señor, pero aquí estoy. Entonces, ya de ahí, después, mira, traigo esta petición, Señor. Quizás estoy mal. Dime, muéstrame, dirígeme. Te doy gracias. Sí, hay que darle gracias de antemano. Eso es ser agradecido, eso es tener fe. Cuando uno pide un favor, aunque no lo ha recibido, dice, gracias, está bien, aunque no lo ha hecho. Entonces, uno tiene que darle gracias a Dios antes de ser agradecido, dice el Señor. Es lo que Él nos pide. Entonces, este varón se identificó, me llamo Jacob. Ajá, ahora sé con quién estoy luchando. Y le dice el varón, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí, hermanos, para que nosotros podamos vencer, tenemos que tener esa batalla aguerrida con todo nuestro ser, buscando a Dios. Buscando a Dios en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, aunque Él no me ha contestado, yo sigo buscando a Dios. Tenemos que seguir buscando a Dios. No sé cuánto tiempo hemos llevado luchando por peticiones y no vemos respuesta. Algunos hemos dejado de luchar en el sentido de que ya en sus oraciones ya esa petición no la menciona porque has perdido la fe. Has puesto en tus oraciones otras necesidades, menos aquella por la cual el Señor ya te había escuchado, pero no se había manifestado todavía esa necesidad, esa petición, esa respuesta, porque está probando tu fe. El Señor quiere que nosotros seamos persistentes, que no desmayemos. Él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y algunos hemos dejado de perseverar. Algunos hemos dejado de insistir en la búsqueda con el Señor. Si ya estábamos a punto de obtener la bendición de Dios, pero quizás en medio de esa lucha mis fuerzas se agotaron. Me desesperé porque no vi respuesta. Y mejor me fui y dejé de luchar. Si estaba a punto de ver la luz, ese nuevo amanecer en tu vida, y dejaste de luchar, y llegó nuevamente la noche, y sigues luchando, pero ya no con el ángel, con tus propias fuerzas. Sigues luchando con fuerzas negativas. El diablo ahí haciendo peso, y uno ahí turbado, cansado, llorando, enfermo, turbado. Y es necesario que nosotros sigamos luchando, porque cuando uno lucha, hermanos, cuando uno lucha, así como el Señor le cambió el nombre a este varón, el Señor nos ha cambiado el nombre a nosotros. Y dice en su bendita palabra que en aquel día nos va a entregar una piedrecita y en ella un nombre nuevo que solamente uno va a conocer. En el mundo espiritual, hermanos, nosotros ya tenemos un nuevo nombre. Ya lo tenemos. Y algunos no hemos tenido todavía ese nuevo nombre porque no hemos luchado cara a cara con Dios. Es decir, no hemos tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Hemos tenido pequeñas luchas, pero no una lucha aguerrida, no una lucha en la cual valga la pena que la presencia de Dios, que toque el corazón del Señor para que Él derrame de su bendición. Y no la derrama todavía porque no hay absoluta obediencia. Cuando tengas ese encuentro personal con el Señor, entonces tu nombre será cambiado. Dios le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sara, le cambió el nombre a Saulo de Tarso. Cuando se dirigía a Damasco a buscar a los cristianos, cuando menos se lo esperaba este varón, y ni lo esperaba, pero se encontró con el Cristo de la gloria. Ahí él se encontró con el Cristo de la gloria y cayó. Cuando él cae, pregunta: ¿quién eres, Señor? Una pregunta que me llama la atención, diciendo: Señor, a quien merece que se le llame Señor. Un hombre que conocía palabra, pero que no conocía a Cristo. Y le hace otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno cae ante la presencia de Dios, no se levanta ni uno vuelve a ser el mismo. Porque ahí él ya se levantó con un corazón conforme al que el Señor quería. Que se le obedeciera, porque le preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? Solamente nosotros, cuando tengamos ese encuentro con el Cristo de la gloria y entreguemos toda nuestra voluntad a Él, de nosotros mismos va a salir y decirle, preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Y eso es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos y llegar a un lugar así como llegó este varón. Y se lo explico, dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar mantenernos espiritualmente en un lugar así como Jacob. El lugar donde él estaba le puso Peniel porque ahí recibió la bendición. Ahí él venció. Nosotros también tenemos en cierta manera que mantenernos en Peniel espiritualmente. Si ya hemos vencido, ¿Por qué algunos estamos viviendo vidas derrotadas? ¿Por qué algunos estamos viviendo vidas que no es conforme a la voluntad de Dios? Aunque tenemos todo, entre comillas, pero estamos viviendo vidas de fracaso espiritualmente. Entonces, ¿en dónde está la victoria que Cristo te dio? ¿En dónde está el nombre en el cual el Señor te dio? Se borró del libro de la vida. Él quiere volver a escribirlo, pero para ello tiene que volver a tener ese encuentro con el Señor para que tu nombre sea inscrito nuevamente en el libro de la vida. A nadie le gusta luchar. Todos queremos las cosas fáciles. Queremos las cosas rápidas. Porque yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Rey, decimos. Y claro que somos hijos del Rey. Y claro que somos hijos de Dios. Pero no por eso vamos a tener todo ya aquí a la voz de ya. No, es una lucha. El Señor pone las cosas, nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que interceder. Nosotros, aunque vayamos con lágrimas, con dolor, pero en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de la enfermedad, sabemos que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús, el Hijo de Dios. Poder de Dios. Aquella mujer que sufrió el flujo de sangre, que se encontró o estuvo 12 años enferma, ella no perdió en ningún momento su fe. Cuando ella se iba a acercar a Cristo, sabía ella que iba a ser sanada, porque tuvo fe. Ella, los hombres no le abrieron paso cuando la vieron. No dijeron los hombres, que han sido muy caballeros, a ver, ábranle paso por favor a la señora. Ahí viene, viene muy enferma. Ábranle paso. ¿No? Que yo vea. No. Ella tuvo que luchar contra el que estaba a un lado, con el que estaba enfrente, con el que le estorbara. Pero ella se metió, como decimos nosotros, como dolor de muela. Luchó y luchó hasta llegar a donde estaba Cristo. Cuando se encontró con Cristo, lo que hizo fue y le tocó. Porque ella supo tocar a aquel que da la sanidad. Y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Con tan solo tocar el borde de su manto. Él dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza. Si tuvieses fe. Y algunos tenemos fe. Pero no queremos movernos en fe. No queremos movernos en fe. Decimos, si el Señor me va a bendecir, pues que sea aquí. Yo sigo durmiendo. Si el Señor me va a cumplir, pues que sea así como estoy. Mira, Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. Dios es soberano y lo puede hacer. Pero por favor, hagamos algo. Hagamos algo para que la bendición de Dios toque el corazón. Se ha tocado el corazón de cada persona. Nosotros posiblemente nos hemos cansado de luchar. Aunque vemos los días, pero tal parece como si fuesen noches. Porque no vemos la salida a un problema. Algunos Están orando. Y claro que eso es bueno. Para que cambie a tercera persona. Sea su hijo, que no cambia. Sea su pareja, que no cambia. Sea su hermano o su hermana, que no cambia. Quiere ver un cambio en él, en ella, y no cambia. Entonces, ¿cómo podemos cambiar o que la persona cambie si yo no he cambiado? No puedo pedir algo en lo cual yo no he dado, no he demostrado, no he vivido. Entonces, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Recordemos que nosotros somos observados por todo el mundo, aún dentro de nosotros mismos. Podemos hacer mil cosas buenas y no hay problema, pero una mala, aunque quizás no sea mala, pero parece mala, entonces hay un gran problema. Un gran problema. Que el Señor nos guarde y nos cuide. Entonces viene y se levanta aquel varón que iba a matar a los cristianos. Tocado por el poder de Dios. Dios quiere que nosotros nos humillemos para que nos levantemos con un nuevo corazón. Y podamos nosotros ejercer el ministerio de la reconciliación. Porque si algo estaba pasando a este varón, Jacob, era que se calcula que 20 años atrás él le había hecho la trampa a su hermano Esaú cuando le robó la bendición. Se hizo pasar por Esaú y su padre lo bendijo por una comida. Y entonces su hermano estaba molesto con él. Entonces le había enviado presente a su hermano por medio de su siervo para que en cierta manera, que cuando se fuesen a encontrar, ya en cierta manera ya hubiese paz, ya su hermano ya se fuera haciendo la idea que Jacob venía en son de paz. O sea que ya no era el mismo hombre de muchos años atrás, tramposo, ventajoso. Entonces, él buscaba la paz. Y es lo que el Señor nos pide, que nosotros busquemos la paz y que la sigamos y que la vivamos y que la pregonemos. La paz que Cristo da. Entonces, posiblemente algunos de nosotros todavía el nombre no ha sido cambiado. Todavía quizás estamos ahí en esa lucha. Pero el Señor quiere tomar control de toda la situación. Y Él dice, vosotros estéis tranquilos. Mía es la venganza. De Él es la guerra. De Él es la batalla. Si nosotros queremos luchar, seguir luchando sin Dios, vamos a fracasar. La mejor lucha es ponernos de rodillas, orar. Dice el Señor, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder de mi espíritu. Y es que hay a veces unos corazones tan duros que decimos, pero es que esto no puedo yo dejarlo pasar por alto. No puedo dejarlo pasar por alto. Tengo que meter mano yo. Tranquila. Deja que el Señor obre. Y dice el Señor, ama a tus enemigos y ora por ellos. Solamente eso se puede hacer cuando de verdad nos humillemos ante la presencia de Dios y dejemos toda lucha en las manos de Dios. De lo contrario, no voy a poder sobrellevar esa carga. Porque el hombre natural tiene que ser un hombre espiritual. Y si no es espiritual, cuando es natural y escucha la voz del diablo, se convierte como un animal porque hace cosas terroríficas que Dios no quiere ver en nadie. No deis lugar al diablo, dice el Señor. No le demos. Ahora pues, así como este varón se mantuvo luchando con el ángel, no sabemos nosotros por qué razón hemos estado luchando. Y decimos, bueno, ya me cansé de luchar en esta enfermedad. No hay solución. No la hay. Sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. Y el Señor quiere ver la fe. Quiere que seamos pacientes en medio de la prueba. Algunos decimos, bueno, Señor, cambia a este varón, principalmente las damas, o también la madre hacia su hijo. Cambia a este varón. Ahí cuando tú quieras. No. Con sabiduría. Pídale a Dios, pidámosle a Dios, Señor. Yo no sé si usted quiere solucionar su problema en 5, en 10 o 20 años. Pero el Señor quiere solucionarlo hoy. Hoy. Sin embargo, nosotros decimos, ay, cuando tú quieras, Señor. En esa lucha, el ángel lo bendijo en esa noche. No le dijo, mira, me voy a ir y al otro día o a la siguiente semana o en un año vengo o envío o tú vas a recibir la bendición. Mantente aquí o vete. Me doy por vencido, no. Ahí mismo lo bendijo, pero antes le preguntó su nombre. El Señor quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Es decir, identificarse con Él no es decirle, mira, me llamo, este es mi nombre. No, identificarse con Él significa decirle cómo somos. ¿Cómo somos? Mira, Señor, he pecado. Mira, hice esto. Mira, pienso de esta manera. Mira, Padre, no me gusta esto. Hablar con esa confianza. Dice su palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Jacob era un hombre rico por lo que puedo ver. Tenía ganado. Tenía dinero. Entonces, ¿qué estaba buscando? ¿Qué bendición estaba buscando? Pues que su alma no estaba en paz. Su conciencia no estaba en paz. Él quería tener paz con Dios. Quería tener paz consigo mismo. Y vemos, nomás de reojo, el siguiente capítulo, el 33, dice reconciliación entre Jacob y Esaú. No podrá haber una verdadera reconciliación si primero no nos metemos con el Señor para que salga de lo profundo de nuestro corazón las palabras que el Señor quiere hablar a través de nosotros. Por eso algunos decimos, perdono, pero no olvido. Eso no es así. Eso no es así. El que perdona no vuelve a sacar a la luz en un futuro esa conversación, ese favor. No, ya. Y si sale a la luz esa conversación, no causa ningún dolor, ningún daño. Sale únicamente como, hasta uno se ríe a veces, mira, ¿te acuerdas cuando te ofendí aquella vez? Oh, sí, pero fue sin querer. Uno se ríe. O sea, no es que uno se esté burlando, no, es muy diferente el burlarse que el reírse. Nosotros que tenemos el gozo del Padre, no sabemos reír de las cosas sanas que el Señor ha hecho en nosotros. Aún a veces de nuestros errores nos reímos en el sentido de que hemos aprendido de ahí. Pero no podemos estarnos riendo de las cosas obscenas, vulgares. Ahí no. Ahí no. Entonces nosotros tenemos el gozo del Padre. Por lo tanto somos un pueblo alegre. Y por lo tanto tenemos nosotros que seguir esperando en el Señor. Vamos a ver aquí un versículo, Proverbios, capítulo 28, versículo 20, dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿De qué vale la pena enriquecerse si la bendición de Dios no está ahí? Y entonces usted se pregunta, bueno, pero si me enriquezco, entonces que Dios me está bendiciendo. Pero si no le estás buscando, ¿cómo Dios te va a estar bendiciendo? Recordemos que el diablo es un imitador y en cierta manera prospera también para que no busques a Dios y tu corazón esté puesto en las riquezas. Entonces el Señor dice que nuestro corazón no se turbe, que no esté ahí en las riquezas. Nosotros tenemos que estar anhelando las riquezas espirituales. Lo demás son añadiduras. Las riquezas son necesarias, son buenas, pero no importantes en sí. Lo que tenemos que cuidar es la salvación. Agradarle al Señor. Entre más riqueza hay, aumentan los problemas. ¿Y para qué queremos problemas si con los problemas que tenemos es más que suficiente? ¿Para qué queremos más problemas? La bendición de Dios, dice su palabra, es la que enriquece y no añade tristeza. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Versículo 29, dice: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Es necesario que sepa, que te quede claro, que si usted le está sirviendo al Señor, aunque los demás no le sirvan, ahí está la bendición, la protección del Todopoderoso. Tienes que desechar de su cabeza ese pensamiento, esa idea absurda de que tu casa está maldita. Mentira del enemigo. Tus oraciones cubren a la familia. La bendición, la protección de Dios le llega a la familia, no la salvación, que es muy personal. Entonces, algunos están así viviendo: ah, es que en mi casa está maldita. Es que en mi casa esto y el otro. Mentira del enemigo. Él dice: yo soy el que cuido tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Hasta cuándo lo vas a creer? ¿Por qué le crees más al diablo y no a mi palabra, dice el Señor? ¿Por qué luchas por sí misma? Deja que yo luche en tu vida, en tu casa, en tu hogar, y haré las cosas nuevas. poder de Dios. No, que aquí practicaban brujería, que aquí adoraban la muerte, que aquí se murió uno hace tiempo, o sea, lo que haya pasado, cuando usted ora, la presencia de Dios se manifiesta, y ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Aleluya. Por eso es muy importante que cuando alguien se va a mover de casa, siempre mande a traer por lo menos a un hermano y haga una oración. Si no hay un hermano, usted ore antes de pisar ahí, de poner cualquier mueble y va a orar. Porque ya va a vivir un hijo, una hija de Dios ahí. Y por lo tanto, ahí va a estar la presencia de Dios. Y las cosas que hayan hecho ahí ya se va. Y si se llegase a manifestar algo, pues entonces a echar mano de esa armadura que Dios nos ha dado. Poder de Dios. Entonces, por favor, no hay ninguna maldición en ese hogar. Y puede decir confiadamente, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Para concluir, vamos al libro de Números. Capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y escuche muy bien el siguiente versículo. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocar la palabra de Dios. Santo es tu nombre, Señor. La bendición de Dios es la que enriquece. Usted, sus hijos, su familia son benditos con toda bendición espiritual a los que han recibido a Cristo Jesús. Cuando su hijo va a empezar a trabajar, es muy necesario que desde el primer día de su trabajo, antes de que salga de casa, por lo menos el que le sirve a Cristo, si es la madre, que lo haga, si es el padre, que lo haga, si es toda la familia, que lo haga. Orar por él, te bendigo en el nombre de Jesús. Y que se vea el fruto de tu trabajo. Que tu corazón no se aparte de Dios. Que tu trabajo no te quite la asistencia a los cultos. Que tu corazón sea conforme al corazón de Dios. Sí, porque empiezan a trabajar y se va, y se va. Como el hacha que se le cayó a aquel que le pidió ayuda a Eliseo. Se fue, se fue, se fue, se fue. Y nomás lo veía. Allá está en el fondo. Entonces, Dios no quiere que estemos en el fondo. Si algo conviene estar en el fondo, es estar en sus profundidades de los ríos de Dios. Si usted no ha bendecido a su hijo, no significa que no lo está. Pero una oración de más no empobrece, al contrario, ayuda bien. Así cuando, como se ora cuando va a comenzar en la escuela un ciclo escolar, es muy necesario que se ore desde el primer día. Y eso quizás muchos no lo han hecho. Sabiduría ante todo, dice el Señor, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. Y nosotros, nos falta a veces las dos cosas, sabiduría e inteligencia, que no es lo mismo. Sabiduría para resolver problemas de difícil situación. Inteligencia, cualquiera lo tiene, pero no todo el mundo es sabio. Entonces, quiere el Señor que usted deje de luchar por sí mismo, porque ya has vencido. Si no has vencido, sigue luchando, sigue luchando, porque es necesario que tu corazón sea cambiado para que Él te pueda cambiar el nombre. Cuando un corazón es cambiado, transformado por el poder del Señor, entonces las cosas empiezan a ver diferente y todo empieza a marchar para bien. Jacob se pudo reconciliar con su hermano porque tuvo un encuentro primero con el Señor. Y así sucesivamente, mientras nosotros no aprendamos a luchar de verdad con el Señor, no vamos a conocer ese verbo tan hermoso. Ni menos lo vamos a poder conjugar, el verbo amar. Amaos los unos a los otros, nos dijo el Señor. Pero ¿qué pasa? Que hemos escuchado mal. Como dijo aquel cómico, armaos los unos contra los otros. Estamos armados, no amaos. El hombre escucha mal. El hombre se deja conducir por sus propias fuerzas. Y nosotros, hermanos, estamos luchando, digo, quiero llevarme bien con todos, pero no puedo. No puedo. El orgullo me domina. La vergüenza me controla. Ahí después. Ahí en alguna ocasión. Y estamos nosotros desagradando al Señor, sufriendo enfermedades físicas. Porque recordemos que las enfermedades principalmente se originan por causa de la envidia, que es carcoma de los huesos. Eso lo dice la palabra de Dios, el Señor nos ha hablado aquí hace como 3 meses. Entonces ahí estamos, que me duele la espalda. Y sí, hay cosas que nada tienen que ver con la envidia, y duele la espalda. Pero a raíz de todo ello, el problema se origina en el corazón. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios les bendiga y les guarde.